Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Ja som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Rebeu una forta abraçada del que us parla amb gust i amb plaer, José Miguel Cruz. Benvinguts tots en aquest sobtat canvi de temps. Estem per sota del que tocaria per l'època en qüestió de temperatures, però tranquils que això s'anirà normalitzant ja de cara ho tindrem un cap de setmana plàcid després d'aquesta tanda de tempestes que encara no ha acabat. Avui dijous encara hi ha alguna alerta activada d'entrada aquest matí per vent, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, i després per la tarda tindrem pluges, una alerta per pluges a comarques de Girona, el Pirineu Oriental i comarques de Girona, Costa Brava, tota aquesta zona. Però bé, les temperatures es mantindran i ara lentament començaran a recuperar-se, tindrem un cap de setmana plàcid. Bé, la cosa està bé. On no està la cosa plàcida, ja comencem a aixecar les orelles, és a dir, no hem arreglat res, és la docència. És el curs que tenim que se'ns tira a sobre. Si mirem, és una cosa que ja se sabia, ja, ara mateix no descobrirem absolutament res, però sí en parlarem, perquè és un arbre de moltes branques i totes les branques tenen un què aquí, Quan parlem del curs que se'ns tira a sobre, parlem d'entrada de la manca, de la falta de professors. De fet, ja a principis d'any, ja s'estava advertint que les places de professors, i algunes comunitats parlaven del 40% de places de professorat de matemàtiques, es queden absolutament vacants perquè se'n van a les empreses. Són matemàtics que marxen a empreses on tenen millors sous. Això no només afecta a l'educació secundària, sinó també a les universitats, tres quarts del mateix. I és un problema realment seriós, Realment seriós. Si això ho enfoquem a Catalunya, encara que aquest arbre té més branques. Per exemple, ja no només és la manca de professors de matemàtiques, sinó, a més, és la responsabilitat pedagògica que li atribueix a la Generalitat el fracàs, en el desastre, dels resultats de proves PISA o de competències. És un desastre. Són resultats que no es poden disfressar de cap de les maneres i sembla que ja tothom, o almenys qui ha de ser conscient d'això, ja és conscient. Em refereixo al Departament d'Ensenyament. Ara, quan veiem aquests resultats desastres, què diem? El problema de qui és? Segons el Departament, dels professors que no tenen eines pedagògiques per transmetre els coneixements de matemàtiques. Aquí podríem entrar en un debat. De pros i contres, de favor i en contra, d'innovamats i no innovamats, que per cert va rebre el Premi Princesa de Girona, Innovamat, i sembla que el sistema Innovamat, almenys ara mateix, no acaba de donar els resultats que havien de donar. Parlem d'això i comencem pel principi. I el principi és que falten professors de matemàtiques. Comencem per aquí. Després ja parlarem de la metodologia i de les formes. I parlem amb el senyor David Rabadell Vives, que és mestre de geologia, professor de geologia, perdó. Ha estat també professor de matemàtiques i és cap de premsa del sindicat ESPEC, el sindicat de professors de secundària. David, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A disposar.
Per què falten professors de matemàtiques?
Doncs perquè no els hi paguen prou.
Ostres, ràpid, Pregunta ràpida, resposta ràpida.
A veure, la majoria de gent de matemàtiques, jo fa anys, això, quan algú feia exactes, se'l quedava abans la banca per fer algoritmes per crear productes financers, això és un gran què dels matemàtics, no? O per fer de programadors, no venia informàtiques també a fer d'informàtics a empresa. I llavors, si el departament vol matemàtics per donar classes de matemàtiques, doncs ha de pagar molt. El tema és que poden donar matemàtiques qui vulgui que hagi fet formació de ciències. És a dir, les matemàtiques de l'ESO, que la gent no s'enganyi, estan xupades. El més complicat és la trigonometria, si algú li sona. La resta és fraccions, alguna equació senzilla... Les matemàtiques de l'ESO les han reduït tant des de l'any 90 que avui en dia un ximpanzé podria impartir matemàtiques. Vale? Perdona'm que sigui tan cínic, però és que...
No, tranquil.
Han reduït tant els nivells de matemàtiques, jo hem donat matemàtiques cada cop, que finalment, diguem-ne, les matemàtiques les podria donar qualsevol llicenciat en ciències. Cap problema, si un geòleg, un biòleg, un físic, un químic, poden donar les matemàtiques de l'ESO.
Encara que no sigui la seva especialitat, ho podria fer.
És que, a veure, les matemàtiques és una eina fonamental per a la ciència. És a dir, qualsevol persona que, diguem-ne, estigui treballant en termes científics ha d'utilitzar les matemàtiques. Pot ser-ne un gran dominador o no, però les ha de fer servir. És una clau anglesa per, diguem-ne, desmuntar motors.
Llavors, els que no troben són matemàtics. Seria això.
Aquí has de preguntar també quins... Els criteris els han anat canviant contínuament. Això és un garbuix tremendo. Fa uns anys, per exemple, els hi faltava gent de català i matemàtiques i van habilitar, fixa't el que ara t'explicaré, van habilitar gent de primària perquè impartís matemàtiques a secundària. Diu, volem nivell de matemàtiques. I la gent de primària, quan jo parlo, a mi que em perdó, de matemàtiques en poden saber, però tanta matemàtica no saben. Què va passar? Que això era il·legal. Es va denunciar, o va denunciar justament professors de secundària, es PPSPS, dient això invalida o va en contra del principi de l'especialitat, i volien traslladar 1.200 mestres de primària i secundària. Es va parar. La sentència va ser ferma i van haver de retornar aquella gent de primària que estaven a secundària altre cop a primària. Sí, per tant, el departament té aquí una sèrie de criteris que són totalment paradoxals. Volen fer una cosa, fan una altra, diuen una cosa, acusen amb una altra i després és mentida. Aquí han de plantejar-se simplement, molt fàcilment, o pagar més als docents, que és una cosa que també s'ha de reivindicar, perquè a Catalunya som la comunitat que cobrem menys de tota Espanya, amb diferència de 500 euros amb unes altres comunitats, ¿vale? Això primer, que paguin més i trobaran més matemàtics o gent que doni matemàtiques, i després han de facilitar a altres especialitats que utilitzen les matemàtiques que donin matemàtiques, que això ho fan, això ho fan. Vale? Però jo penso que el sou seria un argument molt important i que no acusin els docents de la manca de matemàtics.
Clar, ara que estàs parlant d'aquestes acusacions, poso sobre la taula el tema de les proves PISA, de les competències, i dels resultats catastròfics que van tenir els alumnes. I el departament va donar la culpa, va adquirir i va atribuir la culpa als professors de matemàtiques amb aquest reensenyament per ensenyar a ensenyar matemàtiques.
A veure, el tema no és els docents. És que això ja aniríem... Jo no sé com explicar-ho a la premsa. No tu, perquè tu ja més o menys ja saps de què va el tema. Mira, PISA, PIRLS i altres han donat clarament que la competència matemàtica dels alumnes està baixant en picat els últims 20 anys. ¿Vale? Mm. Bé, quin és el problema? El departament i alguns pedagogistes, alguns que no trepitgen mai l'aula, això és que els docents no tenen prou formació pedagògica per impartir les matemàtiques. És a dir, que jo no sé prou didàctica per, diguem-ne, el que jo sé, fer-ho arribar als meus alumnes. Jo porto més de 30 anys en el RAM i no tinc cap problema. ¿Vale? El problema no és això. El problema és que de l'any 90, amb la LOCSE, i les lleis posteriors, fins actualment la LOMLOE, van canviar el paradigma d'educació. Van dir que abans era el docent que sabia molt el que havia d'ensenyar als alumnes, i a partir de la LOCSE del 90 i totes les lleis fins ara de la LOMLOE, consideren que l'alumne pot aprendre per si mateix.
Entenc.
Llavors, si jo deixo que un aprengui per si mateix, no aprendrà matemàtiques si jo no li ensenyo. És aquesta, perdó, la paraula, la puta realitat.
És dur això, no? Perquè té més farum d'experiment a veure què surt que no pas d'una realitat amb ganes d'educar els nanos.
És que ha sigut un experiment i que la gent desperti les famílies. És a dir, els estan estafant educativament. El que tenim davant nostre és que van canviar la normativa, van canviar la forma de pensar com era el tema d'ensenyar. Diu, abans era el docent qui havia de saber molt de la seva matèria, de matemàtiques o del que fos, i els alumnes els que havien d'aprendre. No, a partir del 90 amb la LOCSE i fins l'actual LOMLOE, que també ho posa la LOMLOE, és l'alumne el que pot decidir la seva forma d'aplicar l'aprenentatge. És a dir, l'alumne pot aprendre per si mateix. Clar, amb aquesta filosofia no es pot ensenyar matemàtiques, que no et diguin que la culpa és del docent. La culpa és de la llei que han fet ells, la pedagogia que estan aplicant, que no està demostrada. Tot el sistema pedagògic, tot el sistema d'aprenentatge per si mateix dels nanos, val? Sí. El learning by doing, que és, a més, ve dels Estats Units i no és cap innovació, té més de 60 anys d'existència, això, val? És un error sense demostració. O bueno, millor dit, és un error d'una teoria que no té demostració.
És a dir, és un error demostrat, bàsicament, perquè el que està demostrat és l'error.
Excel·lent, sí. Millor tal com ho has explicat tu ara.
És un error que s'està demostrant que no... Però sí. Sempre acabo a la mateix marc quan parlem d'aquestes coses i és... Ostres, si ja veus que jo sempre surto de la base que hi ha una bona intenció quan es fan aquestes coses. Ho vull creure, això, no? Però quan veus que no funciona i que tota la navegació va cap al desastre, per què no es canvia? Sé que jo et faig a tu la pregunta perquè sé que tu no tens la resposta, però és una reflexió que vull compartir amb tu.
Tinc la resposta. A veure, aquí dins del Departament d'Ensenyament hi ha un lobby de pedagogs i psicopedagogs i de més, que mantenen... Dins la pedagogia hi ha gent seriosa, però hi ha gent dins del Departament que mantenen unes creences com una religió i la volen defensar cap a espasa. Admetre ells l'error que han comès en els últims 30 anys no ho faran. De fet, ja posen problemes a la consellera. Ja n'hi ha hagut. Mireu el que va passar aquest juliol amb ella, vale? Que va haver de cessar amb un. Vale? Llavors, a partir d'aquest moment, tu el que tens és una sèrie de gent que no voldrà admetre el seu error, defensant la seva creença, inclús diran que jo sóc un diable dient això, però és que a mi que em portin un article científic demostrant el que diuen, que l'alumne pot aprendre per si mateix. Això és una bestiesa. Ni Aristòtil ho va dir, això. Vale? Per tant, tenim aquí una sèrie de gent que s'han aixincat a un poder, recolzats per un departament, per fundacions privades, també. Hi ha fundacions educatives privades que també els recolzen, la Bofill, el Rollo Sensat, etcètera, vale? Perquè també hi ha gent bona aquí, en aquestes, però també hi ha molta gent que són molt ideològics. I, finalment, et trobes doncs, que no volen moure això cap a un progrés. Volen mantenir-se i dir, no, tenim la raó i els culpables són els docents que no saben ensenyar matemàtica.
Senyor David Rabadà i Vives, cap de premsa d'Aspec del Sindicat de Professors de Secundària. Escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
A disposar i espero que això ens ajudi a tots plegats.
Tant de bo sigui així. De totes maneres, ens quedava moltes coses per parlar. D'entrada, hi ha una cosa que penso que en parlarem ja de forma part, és aquesta nova manera d'ensenyar matemàtiques, que és Innovamat, Premi Príncep de Princesa de Girona. Fins a quin punt és efectiu, no és efectiu, com funciona tot això. Però fins i tot mereix un capítol a part d'aquesta manera que segurament, si és un model tan revolucionari, no hauríem de tenir aquests resultats. On està la fallada? On està el problema? Bé, per això deia abans que és un arbre que té moltes branques i totes són interessants de xerrar perquè estem parlant del futur de la societat. Estem parlant del futur dels nostres fills. Estem parlant del futur de les persones que en un futur, valga la redundància, ens governaran. Espero que amb més encert i menys incompetència. Bé, de seguida parlarem d'una altra situació. Ja sabeu que quan hi ha un ajuntament, un govern, doncs necessita uns serveis, doncs llença un concurs públic perquè empreses vagin a aquell concurs públic i facin aquest servei. L'empresa que ho fa més barato és la que guanya. Això és correcte? ADN Sindical, el sindicat ADN Sindical de Vigilants de Seguretat, està denunciant que la contractació low cost del Palau Sant Jordi està posant en perill, o pot posar en perill, millor dit, la seguretat dels actes. De seguida en parlarem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans, hay muchos fans. En Flexicar hay muchos fans. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Demasiadas incógnitas, demasiadas dudas y muchos puntos para el análisis que iremos desgranando a lo largo de esta linterna.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
No importa que hoy no haya salido el sol. Me hace sentir que tu luz es más fuerte. Igual que no utilices la razón, porque nunca te ha faltado suerte. Escucha, sé que no debes pensar.
Quan es necessita fer un servei extern, doncs els ajuntaments, les organitzacions públiques, governs, doncs fan un concurs públic. Necessitem autobusos, necessitem trens, necessitem vigilants de seguretat. Hi ha un concurs públic i empreses que ofereixen, mira, jo t'ho faig per aquest preu. De fet, el preu el posa l'Ajuntament o el posa la Generalitat o el posa el Govern de l'Estat, no? O tenim aquest preu. A veure, per què m'ho fa? I llavors fan uns preus. El más barato, moltes vegades, guanya. Habitualment, guanya. Això és bo? ¿O no es bo? En funció de com ho miris. ¿Sabeu allò de que lo barato sale caro? Doncs a vegades hem de mirar tot això, eh? Què sacrifiquem? Doncs tot això ho estic dient perquè el sindicat ADN Sindical està denunciant que la contractació low cost del Palau Sant Jordi, low cost entre cometes, posem això entre cometes, això ho diuen el sindicat ADN Sindical, es pot posar en perill la seguretat dels actes que es facin al Palau Sant Jordi. Per què està passant això? I per què ho diu això el sindicat? Parlem amb el senyor Sergio Sánchez, que és portaveu d'ADN Sindical Vigilants. Sergio, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Explícanos esto. Realmente, cuando hablamos de una contratación low cost, ¿cómo va este tema? Explica.
Pues mira, BSM, que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona, sí. Lleva la gestión del Palau Sant Jordi y de otros sitios de Barcelona. En este caso, el Palau Sant Jordi, pues es uno de los sitios donde se hacen más conciertos y entonces ellos son los que tienen que gestionar los servicios generales. Cuando hablamos de low cost, es que no es la primera vez. Han sacado una licitación y a la empresa, que ya sacan una licitación a unos precios pues bastante bajos y después han cogido, apremian a la más barata. Como en ese sentido han apremiado a una empresa donde ha bajado hasta un 6%, tal y como hemos publicado, de la licitación. ¿Eso qué significa? Que es que van a unos servicios muy mínimos. Y encima, con estos precios tienen que pagar los costes del 2026 y 2027, a sabiendas que van a haber unas reducciones de jornadas, a sabiendas que seguramente se subirá el SMI. Entonces, esto es imposible. Entonces, nosotros, como no es la primera vez que BSM en el Palau Sant Jordi, ya que hace menos de un año tenía agua que full, y gracias a una intervención nuestra no le renovaron el contrato, porque Wakeful fue la gran empresa que la lió en la cabalgata de Reyes Magos, aquí en Barcelona también. Entonces, ostras, es que no, estos del Ayuntamiento y DSM es que no paran. Ahora han contratado a esta empresa con una bajada de un 6%, que ya veremos cómo van a pagar los trabajadores. Seguramente harán sus tricomunielas o a lo mejor después no exponen o no traen a los profesionales realmente que sean necesarios, ya que al fin y al cabo esta contratación de azafatas, auxiliares de servicios, aparcacoches, están dentro del plan de autoprotección, de un plan de seguridad de un gran concierto. Es que si ni esta gente, si no son profesionales, si no son conscientes y no están motivados con un buen salario, el día que haya una desgracia, no tendremos estos profesionales, no se va a tomar esa información y no se harán las formaciones correspondientes. Entonces, después echan la culpa, que si la culpa lo tienen los chavales, es que si la culpa la tienen las empresas. No, realmente la culpa la tiene la Administración Pública, en este caso BSM, conjuntamente con el Ayuntamiento de Barcelona, que saca unas licitaciones a low cost, a lo más barato, para poder después, pues a lo mejor, poder pagarse pues sus lotes de Navidad como este año se han llevado de Enrique Tomás.
Bueno, a mí me llama la atención esto que comentas, porque en el fondo estamos hablando de posiblemente una disminución de la calidad del servicio. Si no la calidad del servicio, si en el personal contratado, ¿no? Que lo que tú dices, igual no cobra lo que deberán cobrar, o cobrarán menos, o como... Claro, es una cosa que los números no cuadrarían, ¿no?, en este caso.
Efectivamente. Por eso ellos se agarran, la empresa entrante se agarrará y dirá, no, es que me pasarán subrogado los trabajadores. Ya, después otra cosa es que los trabajadores quieran seguir trabajando con ustedes al precio que van pagando. Con eso se van a perder un montón de puestos de gente que llevan años trabajando ahí, que ya están formados por si hay una evacuación o si hay un accidente grave. Entonces, con esto, BSM ya hace unos años, ya sabemos cómo trabaja. Hace unos años nos juntemos con ellos en una reunión en la calle Calabria y al final es lo que me dijo un responsable de ellos, que es uno de los que firma la contratación. Siempre hay un tonto que pica. Nosotros ponemos estos precios y como hay un tonto que pica, pues se queda la licitación. Entonces, al final, la culpa realmente es de los empresarios que se presentan. Pero, ostras, la Administración pública tendría que fiscalizar y evitar estas cosas.
Aquí quería llegar yo a parar, Sergio, a la fiscalización por parte de la Administración Pública, porque en este caso los responsables finales de una calidad de servicio adecuada, los responsables morales de que los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar y los responsables de que además haya una buena calidad de servicio, más allá del precio, no siempre lo más barato es lo mejor, sería el Ayuntamiento en este caso, o la empresa BSM.
Sí, es el Ayuntamiento. Lo que vemos es que ellos contratan y después no fiscalizan. Es lo que nos pasó igual que el Ayuntamiento con el tema de las Mercedes, de la cabalgata. Vemos que ellos sacan grandes licitaciones, pero después siempre les preguntamos qué medidas fiscalizadoras hacen para evitar que después los trabajadores no dejen de cobrar, que estos trabajadores después tengan unos buenos contratos, se cotice a la Seguridad Social, porque recordemos que la antigua entrante que estaba antes, que era Wakeful, tiene una deuda de más de 1 millón de euros con Hacienda. Entonces, cuando vemos la pasividad del Ayuntamiento de Barcelona conjuntamente con BSM, dices, ostras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Otra alarma general como lo que pasó en la cabalgata de Reyes Magos?
Recordemos qué pasó en la cabalgata de Reyes Magos para aquellos que dicen, bueno, ¿y qué pasó en la cabalgata de Reyes Magos?
Pues en la cabalgata de Reyes Magos los servicios del ICUP, del Ayuntamiento de Barcelona, que eran todos los festejos, lo llevaba Wakeful Seguridad. Nosotros ya teníamos antecedentes de que nos venían varios trabajadores, oye, que no nos están pagando, no me han dado de alta la Seguridad Social, nosotros teníamos ya reuniones avisando al ICUP, diciendo, oye, ¿qué está pasando esto? Ya, pero tienen una licitación, ya, pero están tienen el contrato en vigor. Ostras, es que no se puede hacer. No, bueno, ya sabéis cómo es la ley, es que la administración es muy lenta. Bueno, lo que hicimos nosotros a sabiendas, pues nos callemos, y esto es como un cazador. Estuvimos esperando, sabíamos que la cabalgata de Reyes Magos, ya que se iniciaba el servicio a las 6:30 de la mañana para hacer los cortes de calle, pues lo que hicimos es solicitar a la Inspección de Trabajo una intervención para que enviase a varios inspectores de trabajo por la mañana para que identificase a todos los trabajadores, ya que no los iban a dar de alta de la Seguridad Social. Pues efectivamente, se presentaron a las 6:30 de la mañana entre la calle Sepúlveda, Ronda San Antonio y los inspectores de trabajo, y eso fue una desbandada. empezaron a correr todos los trabajadores porque como sabían que no tenían dado de alta la seguridad social, o a lo mejor alguna vez, o seguramente algunos, como no hemos demostrado en la empresa Guacaful, serían gente sin documentación legal en España, pues ¿qué pasa? Se quedó todo descubierto. Eso generó pues que tuvieron que venir más guardia urbana, tuvieron que recontratar a otras empresas o rebuscar para evitar que hubiese, pues oye, que nos quedásemos sin la cabalgata de Reyes Magos. Entonces, a partir de ahí, supuestamente, han tomado medidas, pero se la jugaron, incluso hubieron concejales como Daniel Sirera que pidió explicaciones, porque es que nos podíamos haber quedado sin cabalgata de Reyes Magos, por una pasividad y por una no fiscalización del Ayuntamiento de Barcelona, y que era sabedor de todo. El tema de siempre es lo que hablamos, es dinero público. ¿Por qué nadie hace nada? Es que juegan con el dinero público como si fuese dinero del monopolio. Entonces, ostras, y esto que son avisados y son conocedores siempre de todo.
O sea, digamos que lo que se pediría en este caso sería una mayor control por parte del ayuntamiento en este tipo de cuestiones, de empresas que se contratan.
Efectivamente, es que por eso es el dinero público, es su obligación. Sí, es que
lo
que
en cuestión de formación, de datos en la seguridad social, de contratos justos,
efectivamente,
etcétera.
Es un poquito estar encima, es realmente querer estar encima. El problema es que la sensación que nos da es que no quieren estar encima y lo que les interesa es, yo hago una licitación, hago un expediente, me lo quito de encima y ya se encargarán otros. No, que oye, que para eso se les ha contratado. Son personas cualificadas supuestamente y hay regidores que tienen que contratar a estas personas y poner a gente experta para evitar estas situaciones.
Pues señor Sergio Sánchez, de portavoz de ADN Sindical Vigilantes, oye, muchísimas gracias por explicarnos esta situación, muy amable.
Venga, gracias.
Un abrazo. I aquesta és la situació que tenim exactament. És una qüestió sempre interessant, perquè si fem una reflexió a l'hora d'agafar que la llei diu això i la llei està com està, però això no vol dir que la llei estigui correcta, perquè si mirem el rerefons, i possiblement pot ser una errada, si mirem, busquem aquest servei, un servei determinat, concurs d'empreses, i l'empresa que t'ofereix aquells serveis per menys preu, més barata, doncs és la que s'agafa. En principi, això està bé conforme a fer un estalvi dels diners públics. En principi, això està bé, insisteixo, i ho veus, diu, home, així, l'erari públic, altres coses no estalviarem, però no entraré a fer demagògia. Però, clar, el que comentava el Sergio, no dic que això sigui bé, que estigui bé o sigui cert o no, dic que hi ha una fiscalització per veure que aquella qualitat és la correcta, és la necessària. Quan parlo de qualitat, ja no em refereixo només a una qualitat determinada d'un servei. Em refereixo a tot el que s'estava explicant, a la qualitat de la contractació dels treballadors. Per exemple, etcètera, permisos, etcètera, etcètera, etcètera. I llavors això ho tanco amb la frase que deia al principi, abans de la xerrada, amb el Sergio, que a veces lo barato sale caro. Segurament heu escoltat allò de lo barato sale caro, pues això. Va, que de seguida, mira, és una qüestió que igual jo també m'hauria d'aplicar, perquè del tema que parlarem ara mateix, de seguida, és l'efecte Dunning-Kruger. Què és l'efecte Dunning-Kruger? Va, faré una definició molt ràpida. És quan creus que saps més del que realment saps. Vaja, un cunyau de tota la vida. De seguida en parlem d'això, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Solo este verano con Chinchín de Aplelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aplelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de agosto.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces. Vente a la mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
L'efecte Dunning-Kruger. Què és l'efecte Dunning-Kruger? Insisteixo, faig una definició ràpida. És quan saps més... No, perdó. Quan creus que saps més del que realment saps. Ara ho he dit bé. Això és l'efecte Dunning-Kruger. Bàsicament, és un cunyau de tota la vida. El que sap, passi el que passi, sap de tot. No, que m'he comprat una ampolla de vi. No, no, però jo sé d'un lloc on hi ha un vi encara millor que aquest. Doncs així, absolutament en tot. Doncs parlem d'això, d'aquest efecte, d'aquest curiós efecte, amb la Marta Calderero, que és professora col·laboradora dels estudis de psicologia de la BOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Marta, buenos días, bienvenida.
Buenos días, encantada.
Igualmente, haciendo un poco de broma de todo esto, quitándole hierro, es lo que sería el típico cuñado, ¿no? Estamos hablando del efecto Dunning-Kruger, es el típico cuñado que sabe de todo, pero en realidad no sabe nada.
Totalmente, exacto, exacto. Sería eso, vamos, lo has definido perfectamente.
Bien, ¿en qué momento llegamos a esta conclusión de que nos pensamos que somos buenos en algo, pero no lo somos?
Pues es muy gracioso porque fueron unos investigadores norteamericanos que hicieron varios estudios y vieron que es un efecto que nos pasa a todos en nuestro cerebro. Lo que pasa es que es muy exagerado cuando se nos da algo mal o muy mal, ¿no? Lo que pasa es que algo lo hacemos realmente mal y entonces nuestro cerebro lo que hace es como que hace una evaluación muy rápida, inconsciente, y dice, uy, esto yo creo que se me está dando muy mal. Y dice, no, pero no puede ser. Entonces ahí es cuando hace ese sesgo cognitivo que de golpe compensa y tergiversa un poco la realidad y dice, no, pero me voy a dar un aprobadillo, ¿no? Se sube la nota. Entonces dice, no, pero no puede ser de cero, tiene que ser un aprobado, un 5 o un 6. Y ese es el efecto de Dunning-Kruger. Nos pasa cuando algo se nos da súper mal, pero de manera muy inconsciente y muy rápida el cerebro hace una evaluación y compensa. Y dice, no, tiene que ser esto, no lo puedo hacer tan mal. Entonces nosotros no nos damos cuenta, porque a nivel consciente es como que estamos tranquilos y felices y pensamos que, bueno, no somos los mejores en eso, pero bueno, se nos da bastante bien, ¿no? Vamos cada vez como exagerándolo más.
Hombre, esto es un poco que el cerebro te ayuda a huir de la realidad, ¿no? Te plantea una realidad que no es la auténtica. También es huir de los hechos, básicamente.
Exactamente, sí. Es una compensación que hace nuestro cerebro, o sea, a la hora de autopiropearnos, pues no sabe, ¿no? Ahí hay un error de calibración y él dice, bueno, yo no sé si me estoy piropeando o exagerando un poquito o mucho. Y ahí es donde está el efecto Dunning-Kruger. Resulta que lo hacemos muy exageradamente. Y entonces es muy marcado para los demás, porque los demás dicen, pero ¿cómo puede estar haciendo esa tontería o pensar que tiene mucha gracia y no tiene ni pista de gracia? Pues ahí está.
Posiblemente, y ahora se me ocurre preguntarte, Marta, que los que tienen un dilatado en el tiempo este efecto Dunning-Kruger, creerse bueno en algo pero no serlo, tampoco tienen amigos, ¿no? Quiero decir, no tiene nadie que le diga, oye, relájate, que esto lo estás haciendo fatal. O sea, darle un golpe de realidad. ¿Esto puede ser así o no?
Claro, esto puede ser así. Es que lo que sucede es que a veces bloquean también la información o bloqueamos la información del exterior. No queremos aceptar esa información porque entonces sería un choque bastante grande, sobre todo si llevamos mucho tiempo creyéndonos que lo hacemos bien o que se nos da, ¿no? Que somos un poco cracks o tenemos un don en eso. Entonces, cuanto más tiempo pasa, lo que se ha visto es que es más difícil contrastar esa información, hacerla interiorizarla y hacer que la persona diga, ah, no, pues ahora yo pensaba que era buenísimo en esto y resulta que se me da fatal. Claro, imagínate el choque, ¿no? Eso es súper difícil y el cerebro sin querer lo bloquea, lo distorsiona.
Pero esto, y supongo que también tiene mucho que ver con la educación, ¿no? El hecho de no saber afectar el fracaso. Es decir, igual muchas de las generaciones que estamos criando ahora, que los estamos criando entre algodones, muchos de ellos igual sufrirán este efecto porque no sabrán aceptar el fracaso de cosas que no sabrán hacer.
Claro, totalmente. O sea, lo que se ha visto es que este efecto, pues lo tenemos, lo podemos tener todos, porque es un sesgo, ¿no? Es un error que hace el cerebro. Pero ¿qué pasa? Que los estudios, cuando han ido estudiando y viendo a ver cómo esto iba afectando, pues han visto que hay factores personales y contextuales. ¿Qué pasa con los factores contextuales? Pues lo que tú bien dices. Y además, por ejemplo, tenemos a los niños entre algodones, es decir, nunca les hacemos un feedback, aunque sea constructivo, ¿no?, y positivo, pero decirles, pues esto no lo estás haciendo tan bien, oye, pues no te creas aquí tan subidito, pues al final se van potenciando en los pequeños o en los jóvenes esos rasgos narcisistas de, bueno, yo soy el mejor, yo todo lo hago perfecto. Entonces eso hace que sea como un muro donde la información después de más realista y de saber cómo estamos haciendo las cosas no llegue, entonces se potencia, exactamente.
Marta, no quiero entrar en batalla de sexos, ni mucho menos, no es mi intención, pero ¿esto pasa más en hombres o en mujeres? ¿O no hay un porcentaje claro?
Pues ha visto que, a ver, que nos pasa en la mayoría de tanto seamos hombres y mujeres. Lo que sí que se han ido estudiando y han visto que por un tema de un factor más sociocultural, como decíamos antes, ¿no?, el factor personal, pues en este caso también se han visto que a nivel sociocultural se puede potenciar. ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, en culturas muy patriarcales, se ha visto acentuado este efecto en los hombres. Es decir, pues claro, si a lo mejor hay una idea general de que a los hombres se le da todo bien, de que no pueden hacer nada mal y que tal, pues todo es perfecto, pues entonces ahí puntúan más alto que las mujeres. Sí. Y lo que se ha visto también es que en las mujeres en estos sitios, en estos contextos, suelen puntuar más alto en otro síndrome, que es el síndrome de impostor, que es pensar que las cosas y los logros que son propios, las conquistas propias y todo lo que a una persona hace bien, no es por tu propia eficacia o competencia, sí, sino por a lo mejor suerte, ¿no? O porque te han ayudado. No los asumes como propios los logros.
Pues esto es casi lo contrario, ¿no?, que el efecto del que estamos hablando, el síndrome del impostor. O sea, eres bueno en algo, pero crees que ha sido suerte. Este sería todo, claro, lo contrario.
Sí, sí, lo contrario, exactamente.
Caray, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Tiene alguna solución? Porque claro, si es un detallito que es una tontería, no va más allá. Pero si estamos hablando de cosas extendidas en el tiempo y graves que pueden influenciar en tu vida o en tus decisiones o en las de los demás, podemos estar en un problema grave. ¿Cómo se soluciona?
Claro, pues va generándose ese problema grave por lo que tú bien decías, ¿no? Porque al final empieza con ese efecto de no ver la realidad, pero claro, la persona empieza a actuar en consecuencia. Entonces actúa de manera errónea, genera una experiencia muy equivocada y nos encontramos en un bucle sin salida que es, pues hago una tontería tras otra y no me doy cuenta. ¿Y cómo lo podemos solucionar o sacar? ¿Cómo podemos salir de ahí? Pues lo más importante, lo que se ha visto cuando se han hecho los estudios en psicología, es coger feedback de los demás, coger información de los demás, no quedarnos únicamente con nuestras valoraciones y nuestra percepción. O sea, es importante cuando nosotros creamos que hacemos algo bien o lo que estamos desarrollando, preguntar, ¿no? Pedirle a las personas que nos quieren y nos aprecian, las personas que son cercanas a nosotros, oye, ¿cómo me has visto? Oye, ¿qué cositas podría mejorar? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que menos? Siempre hacer una solicitud de opinión que tenga esos dos aspectos. Oye, ¿qué es lo mejor? ¿Y qué son esas cositas que a lo mejor yo podría cambiar o mejorar? ¿No? Pedirles ese feedback completo. Entonces ahí es muy importante esa escucha activa, que rompamos ese bloqueo, ¿no?, esa protección que a lo mejor tenemos para evitar cualquier crítica y que la asumamos, la cojamos y a partir de ahí mejoremos, porque no es un tema de que si tenemos ese efecto ya no podamos hacerlo bien, es un tema de, como pensamos que no lo hacemos mal, pues no lo cambiamos. Entonces verlo en positivo, digamos, mira, me están diciendo esto, pues a lo mejor tienen razón, yo no lo veía tan mal, venga, pues me voy a poner a corregirlo, o voy a aprender un poquito más de esto, y entonces ahí es donde realmente conseguimos minimizar mucho el efecto Dunning-Kruger.
Una vez más entran aquí el papel de la gente sincera, la gente que te va a decir la verdad, no lo que quieres oír, sino la verdad. Pues Marta Calderero, profesora colaboradora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, buen día.
Un abrazo, Marta.
Chao.
Bé, doncs la part més... Martina Ferro és això, un cunyau. I la part més seriosa és no tenir amics. No tenir amics que et diguin, ei, possiblement això no és tal i com tu penses. Ai, amics, que important és tenir gent que et digui les veritats. Les veritats que, encara que ens enfadem, perquè després, si són veritats ben intencionades per ajudar-te, això t'enfada. Segurament moltes vegades moltes persones s'enfaden, però després a la llarga te n'adones que no, que possiblement tenia raó i que era una manera d'ajudar. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Tancarem darrere a COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE. I obrirem migdia, primer recordar que totes aquestes xerrades les podreu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. Deia que entres ja a migdia a COPE, parlarem de l'actualització de la unitat de memòria de l'Hospital de Bellvitge. És una actualització que ajudarà i sembla que ajudarà a tothom. A tothom. És a dir, és una optimització de tots els recursos. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia, COPE. Quatre coses i torno de seguida. Fins ara.